en Así las Cosas.
Jurídica hizo un análisis respecto a la pertinencia de modificar la elección que estaba prevista para el 2027, para realizarse en 2027, para poderla trasladar al 2028. Entonces vamos a presentar aquí algunas propuestas de una reforma constitucional que habremos de presentar.
Pero son 17 estados, 17 estados que van a cambiar gobernador o gobernadora. Va a haber la elección de todo el poder legislativo en términos de Cámara de Diputados. Senadores es concurrente con presidente o presidenta. Entonces, todos los diputados federales. En la mayoría de los estados, diputados locales y presidentes municipales. Entonces, es una elección muy grande.
Así las cosas.
8 de la mañana con 40 minutos. Por cierto, me siguen preguntando sobre la México-Querétaro, bueno, más bien la Querétaro-San Luis Potosí, que llevan más de 20 horas ahí varados por un bloqueo. Les prometo que en un ratito más les vamos a actualizar información sobre esto, porque hay personas ya muy, muy desesperadas. Bueno, saludo en la línea, hemos platicado muchas veces con él. Saludo en la línea Arturo Saldívar, Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días, mucho gusto saludarte.
Igualmente, Arturo, ya comentaba yo ampliamente que, bueno, ayer se propone esta reforma para que la elección, la segunda parte de la elección al Poder Judicial, pues pase hasta junio del 28. Y más allá de lo que yo piense sobre la reforma del Poder Judicial, que tú y yo ya lo hemos podido platicar en muchas ocasiones, pues veamos un poco lo que se está proponiendo hacia adelante. ¿En qué, desde tu perspectiva, Arturo, en qué mejora esto que se propone ayer en materia de la elección judicial?
Mira, creo que hay varios aspectos, Gaby. El primero, que ya lo has mencionado, es pasar la elección a 2028, porque efectivamente en 2027 va a haber una elección muy grande y hubiera sido extraordinariamente complicado para la ciudadanía y para los órganos electorales poder llevar a cabo la elección concurrente. Entonces, eso es lo primero, que además retoma pues lo que tanto el INE como el Tribunal Electoral, especialistas, etcétera, habían venido insistiendo. En segundo lugar, se trata de mejorar el funcionamiento de los comités de evaluación a partir de generar una comisión coordinadora de los comités, un coordinador o coordinadora de cada uno de ellos.
A ver, se cortó tantitito, Arturo, se cortó tantitito. Sí. Decías mejorar lo de los comités de evaluación y ahí se cortó tantito.
Mejorar los comités de evaluación para efecto de generar una comisión coordinadora de los comités. Uh-huh. Es decir, habrá un coordinador o coordinadora de cada uno de los tres comités y esa comisión coordinadora va a revisar los criterios y los requisitos de elegibilidad, los requisitos formales de los presuntos candidatos o candidatas, y por el otro lado va a establecer y homologar los criterios para la evaluación para generar los candidatos y candidatas más idóneos. Esto va a ser importante porque va a uniformar criterios y además va a elevar el nivel de exigencia de profesionalismo de quienes pretendan ser candidatos a juezas o jueces. Eso creo que es muy importante. Pero para la gente, lo más relevante me parece es la reducción de los candidatos y candidatas y la simplificación de la boleta electoral, porque esto va a permitir que la elección sea mucho más sencilla. El año pasado tuvimos la experiencia de que la elección ciertamente fue compleja. Se trata de facilitarla, de simplificarla, que haya dos candidatos por cada poder, por cada cargo, y que tú llegues a tu boleta y votes por un juez o una jueza, por un magistrado o una magistrada de cada especialidad, eligiendo entre 6 candidatos en principio, en su caso 7, si es que se postula para la reelección el titular del órgano jurisdiccional. Esto creo que va a facilitar muchísimo. La elección va a dar claridad, va a dar transparencia y además se está proponiendo también que se cuenten los votos en la casilla electoral y no como sucedió el año pasado en los distritos electorales. Esto va a dar más claridad y más facilidad. Creo que vamos a llegar a una elección que la gente va a poder entender por quién vota de manera mucho más clara.
A ver, bueno, insisto, lo de la fecha, bueno, queda muy claro, y además, como bien señalas, pues lo dijeron muchísimos, que no iba a poder ser el próximo año, esto iba a ser muy complicado. A ver, esto de la comisión coordinadora, ¿se va a ver una persona, entiendo, o alguien que va a coordinar a los comités de evaluación?
Sí, hay tres comités de evaluación, sí. Uno por cada poder,
ajá,
de cinco integrantes, cada sí. Uno de ellos elegirá un coordinador o coordinadora, y estos tres integrantes de los comités van a ponerse de acuerdo sobre cuáles son los criterios para evaluar a las personas que quieren ser candidatos o candidatas a jueces, juezas, magistrados o magistradas. Esto va a uniformar los criterios, porque el año pasado lo que tuvimos fue criterios muy dispares, sí, cada comité trabajó por su lado, y ahora pensamos que es mejor que haya homologación en los criterios de evaluación de los tres comités.
A ver, Arturo, en esto y desde tu punto de vista, además con la larguísima experiencia que tienes ya en este ámbito del Poder Judicial, es decir, la vez pasada pues eran estos criterios de elegibilidad, que son los mínimos, que entiendo que también están, que es digamos como ahora sí que la tabla mínima para poder participar, pero ¿cuáles tendrían que ser criterios pues para mejorar la selección de candidatos y para superar pues muchos de los problemas que hemos tenido a partir de la elección pasada, en donde pues hemos visto personas que llegaron a diferentes puestos en el Poder Judicial y que no tienen los conocimientos para poder atender ni lo mínimo que se les está presentando? ¿Cuáles, según tú, tendrían que ser criterios más allá de estos de elegibilidad mínima?
La iniciativa propone que haya criterios de evaluación que incluyan examen de conocimientos. Entonces, esto es muy importante. Los coordinadores de los comités tendrán que platicar entre ellos qué tipo de examen, qué tipo de evaluación, es un cuestionario de preguntas sobre derecho, adicionalmente habrá una entrevista, habrá un examen oral, adicionalmente un caso práctico, dependerá de los comités, pero ya sobre la lógica que tiene que haber examen de conocimientos para que quien se postule tenga un mínimo de capacitación profesional y técnica en el cargo al cual aspira.
¿Y tú coincides con eso? ¿Te parece que ese debería ser un camino?
Sí, yo creo que ese tiene que ser el camino. A mí me parece que, aparte de la fecha, los dos aspectos más importantes de la reforma es simplificar la elección y garantizar un mínimo nivel profesional y técnico de quienes se postulan. Yo creo que esos son los dos ejes principales, además de la profesionalización continua, capacitación continua que ahora se establece en la iniciativa como obligatoria de manera muy clara, para que haya una educación continua de todo el Poder Judicial y no sea solamente cuando hay elección.
A ver, esto de la capacitación continua, me imagino que no será solo para quienes resulten electos en el 28, si esto se aprueba para que pase al 28, sino me imagino que para los que ya están también.
Sí, de hecho, los que ya están, el Tribunal de Disciplina Judicial tiene la facultad y ya lo está haciendo de evaluarlos y después de dar cursos de capacitación cuando sean necesarios. Pero ahora lo que se busca es que esto sea para todas las personas, para todos los juzgadores y juzgadoras, obviamente los que ya están, los que lleguen, y que esto sea una especie de actualización continua que no se detenga, para que tengamos la certeza de que nuestras juezas y jueces están actualizados y tienen el mejor nivel profesional posible.
Bueno, pues esto es lo que se está proponiendo, y está también la simplificación de la boleta electoral. De todos modos, es una boleta electoral que tiene su complejidad, Arturo. Es más simple, por lo que estoy viendo, la que estaba, por supuesto, el año pasado, pero sigue teniendo su complejidad, porque además tendríamos que saber cómo votar por alguien que es civil, penal, del trabajo, etcétera. Es decir, no sé qué tanto, y ahorita te voy a hacer otra pregunta, pero nada más me quedo tantito en la boleta, no sé qué tanto esto fomente también la participación en algo que sigue siendo un poco lejano para la mayoría de nosotros. Yo no sabría cómo votar por alguien civil, penal, de trabajo, etcétera, pues porque son temas mucho más especializados que el conocimiento que tenemos comúnmente pues de lo que significa ser ciudadanos, Arturo.
Es que ahora va a ser mucho más sencillo porque por un lado va a haber más tiempo para la preparación de la elección, lo que dará lugar a que se conozcan mejor los perfiles. Y después tú vas a llegar a tu boleta y vas a tener seis candidatos o seis candidatas y tienes que elegir uno. Votarás por un juez penal, por un juez administrativo, por un juez civil, de tal manera que cuando tú llegas a tu boleta, pues tienes seis candidatos o seis candidatas. Creo que esto facilita mucho y se acerca mucho a lo que es una elección por cualquier otro cargo. Claro, habrá aquí que la ciudadanía hacer cierto esfuerzo para entender, conocer quiénes son los candidatos o las candidatas, y también el INE tendrá que hacer una labor para que estas candidaturas tengan un mayor conocimiento en la ciudadanía que el que hubo el año pasado.
Ya. Estuve conversando aquí en estos micrófonos con varios legisladores de Morena también, como Ramírez Cuellar, por ejemplo, el diputado Ramírez Cuellar, y sé que lo han hecho también otros, Mariana Benítez también lo ha hecho por ahí, Javier Corral, entre otros, que han estado insistiendo que haya un comité de evaluación y no tres comités de evaluación, un poco para ir simplificando estos procesos. Pero veo que están manteniendo tres comités de evaluación. ¿Por qué, Arturo?
Porque se considera que parte de la reforma y que es positivo es que cada poder tenga su propio comité de evaluación, pero lo que se está haciendo es unificar los criterios con los cuales se va a calificar la idoneidad de cada uno de los candidatos o candidatas, pero dejar que cada poder tenga cierta independencia para que las personas que designan en sus comités evaluadores presenten candidatos, de tal manera que cada poder pueda presentar dos candidatos por cada cargo. De otra manera, se diluye esto y entonces el comité de evaluación único sería el que al final decidiría, con lo cual desaparece de alguna manera esa intervención en un sistema de equilibrio entre poderes, de que cada poder presente sus candidaturas.
Ya. Bueno, a ver, esto es lo que se está proponiendo y me imagino pues que será discutido, espero, en el legislativo, y veremos incluso si se le hacen modificaciones o no. Pero a ver, hay otra pregunta que te quería hacer, Arturo, aprovechando que estás en la línea. Estoy platicando con Arturo Saldívar, Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México. Lo han dicho empresarios, lo han dicho la Coparmex, lo ha dicho el Consejo Coordinador Empresarial, lo han dicho también organizaciones empresariales internacionales, que algo que ha impedido que haya, por ejemplo, una inversión más sostenida en nuestro país tiene que ver, hay varios factores, uno de ellos tiene que ver con seguridad, otro tiene que ver con infraestructura, pero uno muy importante tiene que ver con la certidumbre en materia judicial. Y estoy viendo hace unos minutos que Arturo Escobar, del Partido Verde, coordinador nacional electoral del Partido Verde, pues publicaba en sus redes sociales hace unos minutos y decía que qué bueno que la presidenta proponía el cambio de fecha, pero que México lo que necesita es construir mecanismos que generen certeza, legitimidad y tranquilidad. Y decía Arturo Escobar que el siguiente paso debe ser considerar que únicamente sean electos los integrantes de la Suprema Corte y del Tribunal de Disciplina Judicial, y que el resto de los cargos deberíamos de avanzar hacia modelos modernos de designación que privilegien mérito, capacidad e independencia judicial. En esto que, insisto, pues se ha reiterado sobre la necesidad de certeza judicial. ¿Qué dices de esto, Arturo? Sobre todo cuando, repito, los empresarios, los inversionistas, pues han detenido mucho de lo que hacían o querían hacer en México, precisamente porque dicen no tenemos certeza en el ámbito judicial.
Yo la verdad no creo que el tema del Poder Judicial haya sido un elemento. Si nosotros vemos cómo están resolviendo los jueces y las juezas en México, yo no creo que haya sido un elemento. Sin duda, todo modelo de elección o de designación de jueces y de juezas es opinable, es discutible, es debatible. En Estados Unidos, 43 de 50 estados eligen jueces y no pasa nada. Es algo que está ya muy enraizado en la cultura de los Estados Unidos. Nosotros estamos con este modelo que estamos ajustando, que estamos perfeccionando, y a mí me parece que estos ajustes que se están haciendo van a callar estas inquietudes que pudiera haber en algunos sectores, y que vamos a seguir avanzando hacia un poder judicial que tenga una legitimidad distinta, pero que además también tenga una calidad profesional y ética como se requiere en cualquier juez y en cualquier jueza.
¿Tú sigues considerando que lo que se hizo y se está haciendo es lo correcto?
Sí, yo creo que es una de las opciones que hay. Tampoco los otros sistemas de elección de jueces son impolutos. Hay países donde la designación de los jueces y jueces está completamente politizado por partidos políticos o por grupos oligárquicos dentro de los poderes judiciales, de los consejos de la magistratura, etcétera. Hay muchos ejemplos de eso. No hay ningún modelo perfecto. Lo que hay que es que el modelo que se ha decidido funcione de la mejor forma posible, y este modelo de elección es uno de, entre otros, que me parece que está dando resultados y dará a partir de 2028 todavía mejores resultados.
Bueno, pues ya veremos. Sabes bien, además, porque lo hemos platicado en otros momentos, que la elección de jueces y juezas en el sistema judicial en Estados Unidos no aplica al 100%, como se hizo en México, aplica en niveles completamente diferentes y mucho más acotados que lo que se hizo en México. Y aquí pues sí decidimos ir con todo y seguimos en este tono de ir con todo. Y lo que tú nos dices es, para ti, lo que se está haciendo y cambiando nos va a dar la certeza jurídica que el país necesita, Arturo.
Sí, nada más hay que decir, en Estados Unidos los jueces federales los designa el presidente con aprobación del Senado, de tal manera que si ese sistema hubiéramos nosotros utilizado, pues de hecho todos los jueces federales los habría designado de manera directa casi la presidenta. Entonces tampoco es que otros sistemas sean la panacea. Cada sistema tiene sus complejidades. Entonces nosotros creemos que para la realidad mexicana este nuevo modelo que se diseñó es correcto, se le están haciendo ajustes como es normal en cualquier institución que va evolucionando, y yo creo que los resultados van a ser adecuados y van a ser satisfactorios.
Bueno, pues agradezco nuevamente estos minutos, Arturo, y seguimos al habla. Gracias.
Gracias a ti, Gaby. Un abrazo. Hasta
pronto.
Gracias.
Igualmente, Arturo Saldívar, Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México. Esto es lo que dicen desde la Presidencia. Ya saben lo que opino yo. Lo dije hace rato y yo estoy leyendo también pues lo que opinan todos ustedes.